Habíamos mencionado que quisimos crear un debate en el programa respecto a una noticia que conocíamos en días anteriores, luego que la Contraloría finalmente se pronunciara sobre la entrega de la píldora del día después a menores de 14 años, con o sin consentimiento de los padres. Este dictamen de la Contraloría prohíbe entregar el anticonceptivo de emergencia sin informar a los progenitores. Y está con nosotros para profundizar en este tema Anita Román, que es presidenta del Colegio de Matronas de Chile. ¿Cómo está, Anita?
Hola, buenos días.
Y está Paulina Castellón, que es vocera de la Fundación Voces Católicas. Paulina, buenos días.
Bienvenida. Muy buenos días.
A Radio Concierto ambas.
Bien, pues, partamos por Anita Román, en tanto presidenta del Colegio de Matronas de Chile, por esta resolución de la Contraloría, Anita, que finalmente acoge el llamado de la ONG Comunidad y Justicia para que no sea entregada la píldora del día después a menores de 14 años sin el consentimiento de sus padres. ¿Qué opina usted?
Mira, yo quiero aclarar ciertos puntos, que yo creo que uno tiene que trabajar en base a lo que la ley te pide y los decretos y los reglamentos. Yo creo que el pronunciamiento que hace el Contralor es un poco a aclarar o clarificar lo que dice la ley y el decreto supremo. Ya, y le pide al Ministerio de Salud que instruya que se cumpla lo que se establece en el decreto supremo. Pero no dice que no se lo entreguen. Ni la ley tampoco lo dice, ni el decreto supremo tampoco lo dice. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Que una vez más el alcalde de Puente Alto crea ruidos en la población que nos van a hacer retroceder en lo que hemos avanzado en el embarazo del adolescente. La ley, que salió en enero del 2010, establece el libre derecho a elegir el método anticonceptivo, el que se otorgue la píldora de día de emergencia y que se entregue a las menores de 14 años. Ya la ley dice que el facultativo tiene que avisar al adulto que acompañe a la niña, pero que la niña decide a quién le avisa el facultativo. Ya, y el facultativo establece si
le avisa o no los padres en el
fondo. No, tiene que avisar.
La siempre, ley dice, incluso con el antiguo.
La ley dice que los menores de 14 años tienen que avisar. Lo dice la ley y lo dice el decreto supremo.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pero ojo, ¿cuál es el cambio? En que, en el fondo, lo que está pidiendo el alcalde de Puente Alto, que hay una contradicción entre el artículo 2 de la ley y el artículo 7 del decreto supremo.
Es decir,
que es un decreto supremo firmado por el presidente de la República. Ya, donde se le pide que se le obligue a los profesionales a cumplir con el aviso, porque a su vez la ley también dice que los profesionales, nosotros los expertos, tenemos que respetar el derecho a la confidencialidad, al secreto profesional, y queda al criterio nuestro cuando avisamos o cuando no. Si a mí me obligan a obligar a los padres y yo estoy frente a un padre abusador, no le voy a avisar a él. Tengo que yo decidir en conjunto con mi criterio si la niña está coartada o no. ¿Te fijas? Entonces yo creo que eso hay que aclarar. A mí me parece que nuevamente Puente Alto pone en tela de juicio un tema que es técnico, que es sanitario. Y acá hay que aclarar a la población, y acá lo quiero decir con mucha fuerza, todas las adolescentes menores de 14 años pueden seguir yendo a los servicios y se le van a entregar los medicamentos, porque la ley así lo establece y el decreto así lo establece.
Estamos también con Paulina Castellón, que es vocera de la Fundación Voces Católicas. ¿Cómo observan este debate ahí en Voces Católicas? Exactamente, ¿a quién representa Paulina también brevemente para contar ese aspecto acá en el debate?
Bueno, nosotros en Voces Católicas lo que hacemos con respecto a este tema es entenderlo bien y tratar de explicarlo, ¿cierto? No es un tema propiamente católico, sino que tiene que ver con lo que es el sentido común, nos parece a nosotros. La ley dice, fue establecida el año 2009, dice que tiene que ser informados los padres acerca de la distribución de la píldora a niños menores de 14 años. ¿Qué es lo que pasa? Que el MinSal lo que hizo fue mandar un reglamento en el cual dice que hay una cierta confidencialidad, como dice Anita, perfecto. Lo que dice la Contraloría, de mano, es decir, es el alcalde de Puente Alto y a la vez la organización Comunidad y Justicia, dice que el reglamento que sale de MINSAL no coincide o no representa lo que dice propiamente la ley. Aquí lo único que se está haciendo es decir, tiene que seguir lo que dice la ley, y la ley exige que sean los padres los que tienen que saber de esto. Como dice Anita, no se está quitando la posibilidad de tener la píldora. Muy por el contrario, lo que se está dando es una responsabilidad a los padres. Y de hecho, el año 2009, esta fue una ley que salió muy rápido, en menos de 3 meses, el año 2009, el Congreso se tomó una decisión democrática de que tenían que ser informados los padres. Entonces, aquí, si nos restringimos al plano legal, lo que se está haciendo es absolutamente legal. Si el personal sanitario no avisa a los padres, se está incumpliendo el Código Penal, se está incumpliendo la ley, se está incumpliendo incluso la Constitución, porque la Constitución dice que los menores de 14 años no tienen una libertad sexual propiamente, sino que los padres son los responsables. Entonces, es un problema muy grande a nivel legal no avisarle a los padres. Bueno, y detrás de eso también hay todo un razonamiento de por qué los padres deberían saberlo. Pero si nos quedamos solamente en el plano legal, me parece que lo que hizo la Contraloría es totalmente acorde a lo que se está pidiendo.
¿Y qué pasa con el caso que mencionaba Anita, cuando ellos detectan situaciones complejas en la práctica? Padres abusadores, padres que no están cuidando bien a sus hijos. En ese caso, ¿qué proponen ustedes?
A ver, lo que pasa es que me parece que ese razonamiento parte de la idea que los padres son malos.
Es decir, caso
específico, por supuesto. Lo que pasa es que hay que tener ojo porque el Estado no puede suplir a los padres. Entonces, es verdad que hay casos específicos. Totalmente de acuerdo, Anita, tú lo ves seguramente. Pero no podemos partir de la premisa de que los padres van a ser los abusadores, que los padres van a ser los malos, etcétera. Es decir, hay que partir de la idea de que los padres tienen el derecho, hay una relación de filiación, tienen el derecho de conocer lo que está pasando con sus hijos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también podemos ponerlo ejemplo. ¿Qué pasa si un abuelo abusador, como ha pasado, un padrastro abusador, llega con la niña, le dan la pastilla el día después y él queda, de alguna manera, como el encargado de esta niña? El abuso va a ser continuo, claro, no va a parar.
Me gustaría justamente entrar en ese punto, Anita.
Ya. Yo quiero aclarar.
Sí, te pido una sola cosa para acotar. Es decir, estamos de acuerdo que hay situaciones puntuales, como el caso del abuso, que yo creo que ya responden a otro punto. Pero hablemos de lo normal que podría suceder en la mayor parte de los casos. Es decir, una niñita que tiene relaciones sexuales antes de los 14 años, que no quiere contarle a los papás funcionales, y llega al consultorio y tú, por ejemplo, la recibes, Anita, y le dices, ¿sabes qué? Yo le tengo que avisar a tus papás. ¿Y ahí qué es lo que va a ocurrir de acuerdo a eso? O sea, hablemos del caso puntual de padres no abusadores, no maltratadores, donde tú te ves obligada como matrona a avisarle a ellos. ¿Tú estás en desacuerdo con esa medida? ¿Por qué?
Estoy totalmente en desacuerdo. Yo encuentro que es un retroceso pensar que los niños tienen que solamente a los padres. Yo creo que acá hay un tema que tenemos que ir asumiendo la población, que hoy día tenemos que ver de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la generación. Hoy día las generaciones muy pequeñitas, vamos a hablar de las generaciones que inician su actividad sexual entre los 11 años, dice la estadística, porque así es, ya, y los 14 años, esos niños no le piden permiso a los papás para iniciar la actividad sexual. Lo hacen totalmente oculto, se lo avisan a su amiga, a su tía, a su abuelo. Los padres no saben nunca, salvo si la niña queda embarazada, ocurre algo mal, a todo nivel de ingreso. Acá, bueno, no voy a poner un tema que tiene que ver con el aborto, que también ocurre, ¿ya? Entonces, en ese nivel, lo que establece la ley dice que yo le tengo que avisar a los padres o adulto responsable. No dice que le tengo que avisar a los padres. No lo dice la ley. Ya, en primer lugar. Entonces, cuando uno, de acuerdo a tu pregunta, Mirna, se ve enfrentada a estas niñas, cuando no hay ningún problema, cuando hay una familia bien constituida, es la propia madre la que lleva a los niños a protegerse, a pedir consultas. Son los propios padres. Cuando hay un adulto que ve que hay una madre que no está en total relación con su hija, a veces hay una tía, a veces hay una abuela. La niña habitualmente nunca llega sola. Llega con una amiga, con una vecina o con su pololito. o con su pololito. Lo que está pasando acá es que hay generaciones mayores que no tienen el mismo nivel de aceptación de un inicio de actividad sexual como hoy día algo tan normal. Son generaciones totalmente diferentes. Y acá no es que yo esté llamando a que los niños inicien su actividad sexual. Acá hoy día la estadística dice que los niños están iniciando su actividad sexual y hay que protegerla no solo de un embarazo no deseado, sino que también de todo el inmenso, enorme cantidad de infecciones de transmisión sexual. Entonces, en esa línea, a mí como profesional, ni a las políticas ministeriales, le pueden decir que se hagan cargo de que los padres no hicieron. Si yo tengo que solucionar el problema de salud. Y en ese problema de salud yo puedo estar enfrentada a varias aristas. La primera, una niña que tenga un hogar muy constituido, pero que sus padres no le dan la confianza, constituidos o no. Yo tengo que preguntarle, bueno, yo tengo que hablar contigo, porque la verdad es que este método no es un método seguro. Yo necesito que alguien se haga responsable, que tú, si vas a hacer una actividad sexual permanente, alguien te vea que tú efectivamente vas a ir a protegerte de lo que pudiera pasar. Dime tú con quién. Es lo que habitualmente decimos, las matronas, matrones o los médicos, que habitualmente son los que hacen la actividad privada. Pero es la niña la que va a decidir. Otra cosa es que mi criterio me diga, perdón, pero esta niña está coartada por alguien, este adulto a mí no me sirve. Y acá yo salgo de este cuento y hago la denuncia.
Correcto, claro, y entramos en otro punto. Pero ¿qué opinas tú, Paulina Castellón, de Fundación Voces Católicas, respecto a lo que dice Anita? Mira, bueno, estamos hablando de menores de 14 años, ¿cierto? O sea, aquí el debate está para que se entienda. Aquí no estamos hablando entre los 14 y los 18. Estamos hablando de 14 hacia abajo.
Disculpa, una pequeña precisión. El programa de salud de la mujer parte a los 10 años. De los 10 a los 44 años.
Imagínate. ¿Ya? Claro, que en el fondo tiene que ver con la primera menstruación de las niñas.
Exacto.
En algunos casos. Por favor, Paulina, ¿cuál es tu opinión?
Me parece que Anita está mezclando un montón de temas con el tema central que es el que estamos tratando. No se desconoce de parte de la Contraloría ni de nadie que proponga que los padres deben ser... deben saber acerca de la píldora del día después. No se pone en duda que la edad de iniciación sexual sea temprana, eso no se pone en duda. No se pone en duda que el plan de salud de la mujer parta a los 10 años, que no, eso no se está poniendo en duda en ese aspecto. Lo único que se está diciendo es una niña de 14 años no tiene la facultad, y lo voy a decir así, para entender bien qué es lo que está tomando cuando toma la píldora del día después. ¿Por qué? Mira, voy a poner un ejemplo quizá muy cotidiano. Yo trabajo con niñas de 14 años, yo soy profesora, y puedo decir que la mayoría sabe copiar mejor que estudiar. Es decir, de alguna manera son soluciones parche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una niña, cuando cualquier persona busca la píldora del día después, es porque tuvo relaciones sexuales sin lo que se llama protección. ¿Ya? Es decir, es posterior. Y lo que puede venir de relaciones sexuales sin protección no es solamente un embarazo. Hay un montón de enfermedades. El mismo tema del papiloma, que ha aumentado de manera pero grotesca, se está pidiendo que por favor se vacune a todo el mundo, hombres y mujeres, es consecuencia también de estas relaciones sexuales sin, de alguna manera, protección. Suena raro decirlo siendo una docena católica, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La niña va a llegar a buscar la solución parche ante un problema que ella ve que es el embarazo. ¿Por qué? Porque se hace evidente su actuar. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo? A ver, es mejor que los padres sepan que la niña fue a pedir la pastilla, porque la pastilla primero es una bomba hormonal, es decir, no es tomar una pastilla...
No, no es una bomba hormonal, no, eso no es así.
No, a ver, es...
No es una bomba hormonal, es uno de los anticonceptivos más suaves que hay en el mercado, y por lo mismo no es una pastilla anticonceptiva, porque no brinda ninguna seguridad.
No, porque pero se demora en procesar, en excretarse, es decir...
Claro, pero más allá
entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va una niña a buscar la pastilla, se toma la pastilla, pero ustedes creen que esa niña de 12 años, que ya tiene una vida sexual, va a irse a hacer el Papa Nicolau una
vez,
va a ir a hacerse los exámenes pertinentes, ¿qué va a pasar con toda esa gama?
Por entonces, a nivel de políticas públicas, ¿qué proponen ustedes, Paulina?
Es decir,
¿cómo se hacen cargo de esto?
Es decir, yo lo que, más que proponer, me parece a mí que lo que está haciendo la Contraloría está totalmente de acuerdo a lo que son los derechos de los padres, porque ahora se está poniendo énfasis en los derechos de los jóvenes, de la confidencialidad, etcétera. Pero aquí el derecho primario de los padres, porque los padres son los primeros educadores, lo dice la Constitución, son preferentes por su relación de filial con los niños. Entonces, yo quiero... Que la gente piense en lo que es una persona de 14 años y la responsabilidad que se le está dando, porque perfectamente puede ir una niña de 13 años con un pololo de 18, pero esa niña tiene 13 años. Yo le digo, yo que trabajo con niños de estas edades, no son capaces de tomarse remedios diariamente, sus remedios, no sé, para la concentración, remedios para si tienen problemas de bebé, no son capaces. Entonces se le está dando una responsabilidad muy grande a jóvenes que todavía no están formados, que todavía no entienden bien lo que está pasando. Entonces,
pero si inició su actividad sexual.
Pero es que eso no tiene... Es decir,
o sea, ¿cuál es la responsabilidad ahí del niño? Perdóname, pero resulta que si el niño... ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad que le estoy haciendo yo como Estado es, si usted inició actividades que no le corresponden a su edad según la sociedad, la iglesia y las buenas costumbres...
Yo lo ayudo a esconderlo.
Tiene que responsable... No lo ayudo a esconderlo. Tiene que ir a controlarse y pedir su anticoncepción de emergencia y protegerse. Eso dice la ley. Te voy a decir lo que dice la ley.
Anita, más allá de lo que dice la ley, el sentido común, es decir, yo le doy la pastilla...
No, pero ustedes le pidieron al Contralor...
Bueno,
el alcalde de Puente Alto le está pidiendo al Contralor que se pronuncie sobre una incongruencia que la ley
y la ley fue establecida por el Congreso, por partido de derecha, por partido de izquierda.
Yo te lo puedo
la adulto responsable no es la hermana mayor que va con ella. La autorresponsable que tiene responsabilidad el niño, y quizás no son los papás, sino que puede ser el abuelo que tiene la responsabilidad del niño, o quizás puede ser la tía, vaya a saber uno. Pero aquí no se está poniendo en duda que los niños sí parten con relaciones sexuales más temprano. Eso no se está poniendo en duda. Se dice parte más temprano, no saben bien en lo que se está metiendo. Entonces los padres tienen una responsabilidad al respecto, porque cuando hay padres, los abuelos responsables, los tíos responsables,
por eso que dice el adulto responsable,
pero no es con el adulto que va a acompañarlo en el minuto. Pues es, mira, decir, eso no es lo que está acá. Y además voy a insistir, la sexualidad no es solamente el peligro entre muchas comillas de que venga una guagua. Implica un montón de cosas. Entonces, que claro, que mira, hay que poner los condones para que no se contagien de XXX, pero si no funcionó la pastilla para la guagua. O sea, al final son puras soluciones parche, y no se quiere ver que no es el Estado el que tiene que velar.
Bueno, yo creo que el alcalde debiera pedirle entonces, no al Contralor, sino que al ministro de Educación, que establezca política de educación sexual en estos grupos etarios que no tienen idea de qué hacer cuando inician su actividad sexual.
Sí, pero no.
Que quería preguntar, perdón, que el debate subyace acá una situación que choca lo valórico con las políticas públicas, finalmente, con una realidad, el deber ser versus lo que se ve todos los días en los consultorios o las postas. ¿Cómo se hacen cargo de este inicio más temprano de la vida sexual? ¿Cómo hacerse cargo de una realidad que ya es innegable? Tú mismo lo decías, la proliferación de enfermedades, en fin. Se abren, por ejemplo, ya con mucha más apertura, con mucha más claridad, por ejemplo, al tema de los preservativos. Eso ya no espanta tanto, por decirlo de alguna manera, al mundo católico.
Desde la Iglesia, y yo que hablo como vocera católica, nosotros no pensamos que los preservativos sean una solución a los problemas. De hecho, siempre vamos a mantener que la abstinencia, la pareja única de por vida, es la única solución. Y de hecho, eso es lo que se ve, y incluso si pensémoslo de esta manera, el siglo XX, que tenemos el condón, que tenemos la pastilla, sigue expandiéndose el SIDA, sigue expandiéndose el mismo. Es que yo estoy bien horrorizada con el papiloma, porque el otro día estuve viendo cifras y es espantoso. Es decir, la cantidad de cáncer de cervicuterino, etcétera, ha aumentado muchísimo. Entonces, nos parece que es poner soluciones parche ante problemas que son mucho más grandes y que además envuelven la esfera afectiva, emocional de la persona. Es decir, no es solamente el tema de las relaciones sexuales, sino que tiene que ver con la formación integral de la persona.
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, ¿qué opinas tú de esto? Porque ya entramos al tema de público. O sea, si la realidad está ahí, y más allá de lo que se diga valóricamente, como dice Álvaro, aquí también el Estado se tiene que hacer cargo. De tu experiencia, ¿qué puedes decir?
Bueno, nosotros como colegio, y lo vuelvo a decir esto con la vez número 500, yo creo que acá hay de una pata de tres mesas, hay alguien que está fallando. Insisto que está fallando el Ministerio de Educación. ¿Ya? Porque hoy día es una realidad. Yo como profesional representante de los profesionales que están a cargo de la salud sexual reproductiva de este país, que entregan la anticoncepción y que entregan la píldora, ¿qué está ocurriendo? A propósito de lo que dice Paulina, el adolescente no va al consultorio, no va. Claro. ¿Ya? El adolescente, menos el de 14 años. Si el de 14 años llega cuando ya tiene un problema o alguien descubrió en la familia, cuando tiene familia, cuando tiene, y la lleva.
O sea, generalmente es la mamá o el papá.
Generalmente es la mamá, el papá, la tía o la hermana mayor.
Ya.
Llegan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estos niños no van, yo tengo que dar espacios amigables, como lo ha hecho los programas de adolescentes del ministerio, y los espacios amigables están en el colegio. Ahí están. Nosotros propusimos como colegio, se lo propusimos a la ministra Barría y así a la sucesión de ministros, pero lo hemos propuesto en salud. Yo creo que ahora nos queda ir al Parlamento o al Presidente de la República o a la futura Presidenta, hagámonos cargo de este espacio amigable de estos niños. Nosotros creemos que debiera haber en los colegios una unidad de salud sexual y reproductiva porque hay una realidad nacional.
Pero las JOCAS no funcionaron, las JOCAS de educación sexual.
Primero
fracasaron,
fracasaron por lo mismo.
¿Por qué?
Porque hubo temas valóricos que se pusieron encima. ¿Y qué ocurrió al fracasar las JOCAS? Ya produjimos un aumento del embarazo adolescente impresionante.
Pero sería también, Anita, y para cerrar, porque ya no nos queda nada de tiempo, que la información por sí misma no basta. O sea, no basta con enseñarle.
No, hay que educar.
Claro, porque yo te lo digo, yo hice un reportaje, recuerdo muy bien. Oye, por favor, denme 20 segundos. La niña modelo de la JOCA, modelo, la que sabía todo, cómo se usaba el condón, cómo había que hacerlo, a los 5 meses embarazada. Le digo, Karina, ¿qué pasó? No sé, me dijo. Entonces, la verdad es que lo que te quiero decir, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Anita, que hay que educar, pero no basta la educación, porque pareciera ser que te entra por un oído y te sale por el otro, ¿o no? Hola.
Es que no se ha tomado la educación en serio.
La educación en soluciones parche no va a llevar a ninguna
parte.
Porque
yo te voy a decir una cosa, el famoso virus papiloma es responsable de una parte de los cánceres, no de todo el cáncer cervicuterino. ¿Qué hace hoy día como política pública el Ministerio de Salud, que es una política que viene mucho tiempo y que hoy día se reafirma? Dice, bueno, si acá tenemos una parte de los cánceres responsables de este virus papiloma, vacunemos. Y se pone plata para vacunar, pero eso no quiere decir que no vaya a haber más cáncer, porque otras cosas también producen cáncer.
La pregunta entonces, ¿ya?
¿Quién, sí, pero ¿quién produce como el 98% de los cánceres?
No es así.
Si asumimos que un niño de 3, a mí me parece increíble, te lo digo, o sea, sí, directamente, yo no me siento una persona conservadora, pero una niñita de 12 años teniendo relaciones sexuales, a la cual a mí me parece fuerte, digamos, ¿no?
Sí, muy fuerte.
Por lo tanto, la pregunta es, frente a esa realidad, ¿qué hacemos? En una palabra, Paulina, en una palabra, Anita, porque tenemos que cerrar. ¿Qué hacemos, pues? Como sociedad, como país y como Estado.
No, yo creo que acá tiene que el Estado hacerse cargo. El Estado donde sea una política pública que salga desde el Ministerio de Salud, que transversalice Hacienda, que la financie, para que educación, el Ministerio de Educación, se deje de estar haciendo programas educativos que no llegan a una realidad en que hoy día, me vas a perdonar, pero hoy día quiere decir que tu comunidad no conoce el touch and go, porque acá los niños es todos los días y con diferentes niños, y les da lo mismo. Y tú hablas con ellos a todo nivel de ingreso, es lo que se usa. Y disculpa, acá están en boga y conmigo. ¿Saben los padres dónde están sus hijos? A ningún nivel de ingreso. Porque los niños mienten.
Y entonces,
¿y eso hay que protegerlo?
¿Del touch and go, Paulina?
Pero,
Paulina,
consciente, yo no sé qué piensan, que uno vive en una burbuja, en una nube.
Pero
es
que es una realidad. Claro que sí.
No, pero sí es una realidad y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me parece, e insisto, que las políticas públicas no pueden ser o no pueden centrarse solamente en métodos para evitar, porque de alguna manera el mensaje que se está dando es, mira, está bien que veas la sexualidad y desde temprana edad, siempre y cuando uses esto, porque eso te va, insisto, entre muchas comillas, proteger. Hay ejemplos de países como Francia, donde se distribuyeron condones pensando que eso iba a disminuir la tasa de embarazo adolescente, y lo único que hizo fue aumentar, porque un adolescente, hay que pensar, no está preparado psicológicamente para asumir responsabilidades que son tan grandes, primero como traer una vida y después como la cantidad de enfermedades sexuales que puede ir transmitiendo, porque una persona que parte de una vida sexual a los 10 años, pensemos en cuántas parejas sexuales va a tener posteriormente. Entonces, me parece que, aunque es una realidad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Anita, es importante, y tomando el tema de la píldora, de la repartición de la píldora, que los padres sean conscientes, porque como tú mismo dices, los adolescentes no van a los consultorios, son los padres los que lo llevan. Entonces, si ya tenemos una persona que empieza la vida sexual a los 11, 12 años, los padres tienen que ser responsables para que ellos sean los que lo lleven a los controles, que son anuales una vez que uno empieza una vida sexual, que estén presentes, que sepan lo que está pasando, porque
bueno, hay
que educar a los padres.
Totalmente.
Una educación integral. Listo,
largo debate, podríamos llegar hasta las 9, hasta las 10 de la mañana.
Interesante.
Pero les queremos agradecer a Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Paulina Castellón, vocera de la Fundación Voces Católicas, profesora además. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y esta quiero mañana dejarlas gracias invitadas para cuando comiencen las clases. A nosotros nos escuchan mucho los chicos cuando van a las clases. Fíjate que entre las 7:30 y las 8, cuando se van yendo al colegio, nos escuchan. Así que las voy a invitar para que este tema lo volvamos a conversar.
No, encantada.
Porque este es un temazo en Chile.
Es un temazo.
Muchas gracias a las dos por habernos acompañado.
Gracias a usted.
Gracias.